Conectate con nosotros. Instagram, Twitter y Facebook. Somos Radio Camacuá.
Es momento de recibir a Albano Bello y Belén Zorrilla, integrantes de Nadie Chequea Nada. Vamos a hablar de veracidad de la información en redes sociales y en la vida misma. Les doy la bienvenida y estamos muy contentos de inaugurar, y contentas, por supuesto, de inaugurar este ciclo de Nadie Chequea Nada en la trama, en el aire de Radio Camacuá.
Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Mi nombre es Belén Zorrilla, estoy junto a mi socio, Albano Bello.
Hola.
Nosotros nos dedicamos, junto con Nadie Chequea Nada, a husmear un poco en el mundo de la desinformación, ¿verdad?
Exactamente. Estamos hace ya más de un año, ¿verdad? Hace ya más de un año que estamos con este proyecto. Hemos tenido, por supuesto, altibajos, como todo. Este ha sido un año bastante, bastante intenso.
Para todo el mundo.
Literalmente. Entonces, bueno, justamente ahora lo que nos interesa es poder aportar, seguir aportando nuestro granito de arena. Y muchas gracias por la invitación y por el espacio desde ya.
Hay un paso que estamos dando en este momento de un contenido que parte de las redes sociales, trata sobre las redes sociales bastante, y que ahora tendrá su formato radio, pero que no le quita, digamos, importancia a hablar de estos temas, porque es algo que ha trascendido los medios, es ya una práctica en la comunicación y tiene que ver con las noticias, que ahora vamos a ver si son noticias y por qué traemos este término polémico, que se traspasan de persona a persona, con la idea de ser noticia, de ser información relevante a ser compartida, pero que en definitiva esconde una trampa.
Sí, sí, exactamente. Es que de hecho todo este tema de la desinformación viene por una cantidad de medios. Es más, muchas veces la gente desinforma sin realmente... sin una real intención de por medio, pero, por ejemplo, parte de la desinformación más difícil que hay se transmite por WhatsApp. ¿Por qué es difícil? Porque es prácticamente imposible verificar cuál es la raíz de la desinformación. Pero si les parece, vamos a partir de la definición misma, de qué estamos hablando en esta charla tal vez introductoria. La desinformación está definida como falta de información o información errónea que se da generalmente de manera intencionada. Y eso es algo que lo vemos todos los días y en bastantes canales de información, como pueden ser redes sociales, WhatsApp, mensajes de texto, canales de televisión, radio, etcétera. ¿Por qué decimos que puede ser de manera intencionada? Porque varios de los tipos de desinformación que hay generalmente tienen la intención de por medio de determinado contenido llevarlo hacia el lado que el emisor quiere llevarlo, más allá de que no sea la verdad real del asunto.
Exacto. Es importante, nosotros nos manejamos con una metodología que utiliza First Draft, que es, bueno, un proyecto también que tiene que ver con el combate a la desinformación, que se refieren a diferentes tipos de desinformación. Ellos hablan de 7. A nosotros nos pareció un poquito más práctico y que quede mucho mejor mnemotécnicamente hablar de como 3 grandes corrientes en las que agrupamos esos 7 diferentes tipos. ¿Por qué Belén decía generalmente con una intención de desinformar? Porque, por ejemplo, hay uno de esos tipos de desinformación que es la sátira o la parodia, ¿verdad? Todos conocemos, todos hemos consumido alguna que otra vez algún programa de televisión, quizás ya hace muchos años o quizá ahora, o YouTube también, o mismo contenidos paródicos en redes sociales. Te cuentas que son notoriamente...
parodia.
Exacto. Que, bueno, mismo Twitter exige, ¿no?, que se ponga en la descripción, en la biografía.
Muchas veces hay cuenta parodia y hay perfil parodia, ¿no?
Exacto.
Que vos entrás al perfil de Twitter y decís, mira, tiene el mismo nombre, tiene una cantidad demencial de seguidores, ¿por qué no debería ser esta persona? Y te mirás en el perfil y dice, no soy tal cuenta parodia. Entonces, bueno, ya partimos de la base de que no es la persona que lo está diciendo.
Claro. Entonces, al poner en la descripción, en la biografía, digamos, de esa red social o de ese perfil o de esa página, poner eso, están demostrando que su intención no es suplantar a alguien, sino que, bueno, es una, como digo, sátira, parodia, tratar de hacer un personaje, hacer algo gracioso.
Generalmente gracioso. Acompañado del lado del humor, ¿verdad?
Exacto. Pero, ¿qué pasa? Si no hay un examen poquito exhaustivo de lo que hay ahí, eso puede pasar como un contenido real. Por ende, es un tipo de desinformación que quizás su primera intención no sea desinformar. Y no, bueno, algo gracioso. Todos recordamos, todos acá somos una generación que se crió viendo algún programa de televisión argentino como Videomatch, ¿verdad? Y ahí, bueno, todos sabíamos que la persona que iba imitaba al presidente de aquel momento no era el presidente de aquel momento. Ah, y era sátira, era parodia.
Está estudiado la cantidad de tiempo que pasa antes de que un legislador, por ejemplo, sí, tome como verdadero un... la sección de humor de la diaria, por ejemplo, el faro del final del mundo. También. Cada tanto pasa claro. Esto.
Sí.
Se levanta esa información, que además viene del papel.
La
muchas
gente
veces,
se indigna feo.
Se indigna, le sacan una foto y eso se empieza a reenviar y resulta que arriba en la página de la diaria sí. Decía que era humor.
Bueno, de hecho, y ahí voy con una cosa importante. Cuando hablamos de WhatsApp, WhatsApp es usado por gente de todo tipo de edad. Y de clases sociales también. WhatsApp no nos permite hurgar hasta encontrar cuál es la raíz de la desinformación. Pero muchísimas veces pasa que mi suegra, o tu madre, o tu abuela, o una amiga, dicen, ¡ay, mirá! Acaba de llegar tal cosa. Y a partir de mañana, si no pagas no sé qué cosa, se acaba el mundo.
O si no le compartís a tus 400 contactos, WhatsApp se te va a hacer de pago. Y si lo compartís a los 400 contactos, no va a ser de pago y te va a aparecer un círculo celeste que te va a determinar. No.
Exacto.
Pero ¿qué pasa? Es muy difícil justamente explicar, porque también hay mucha gente que no es nativa digital. Digo, yo tampoco soy nativo digital, tengo 30 años.
No, yo creo que los nativos digitales son los que tienen 15 o 20 ahora.
Ahora, claro.
Exactamente 10 años menos que nosotros.
Exactamente. Entonces, imagínate si nosotros a veces nos cuesta, uh-huh. O incluso nos cuesta entender alguna red social y todo eso. Imagínate la gente tiene 50 años. Imagínate que un familiar le envía un contenido, algo compartido. Igual acá voy a hablar de algo que hizo WhatsApp que está bien, que está bueno, que es, si vos te fijas, cuando alguien te manda un mensaje y tú lo reenvías, aparece arriba la palabra reenviado.
Exacto.
Eso está bueno porque indica que no es contenido original de la persona que te lo envió.
Y eso
mismo
pasa
con los audios. Bueno, los audios le cambia directamente sí. El color.
Directamente el color y todo, y el tipo de archivo. Y algo que eso ayuda mucho, porque muchas veces, ¿qué pasa? Viene un amigo tuyo o una amiga tuya o una persona que no maneja tanto esos temas y te dice, pero ¿cómo no va a ser verdad? Si a mí me lo mandó...
Alguien en quien confío.
Exacto. Bueno, pero esa persona tal vez se lo mandó también alguien en quien confiaba. Y creo que cuando estamos hablando un poco de eso podemos pasar directamente sí. al otro punto, que era sí. el... de los siete ejes de la desinformación, que es el contenido.
Exactamente, que es dentro de los siete ejes que decíamos de First Draft, nosotros al dividirlo en tres, uh-huh. El primero era sátira o parodia y el segundo es el que explica ahora Belén, que tiene que ver con contenido.
Justamente, tenemos contenido engañoso, tenemos contenido impostor, fabricado o manipulado. Entonces acá estamos hablando claramente de intencionalidad, ¿tá? Estamos hablando de... inventar algo sobre una persona que no pasó o manipular la información sobre esa persona, porque yo vi entrando a tal político, a tal lugar, que ahí vive tal otra persona con la que tiene tal negocio, está fantástico. ¿Y eso cuál es tu fuente? ¿Vos cómo sabes que eso pasó?
¿Qué es lo que pasa? Confirma nuestros prejuicios. Lo que pasa muchas veces cuando difundimos este tipo de información es que nos confirma lo que ya pensamos, o lo que ya sabemos, o lo que queremos.
O lo que queremos.
Por ejemplo, en Brasil, cuando fue la campaña entre Haddad y Bolsonaro. ¿Qué pasó? Se difundió un video en el cual Haddad se estaba bajando, o subiendo, no me acuerdo, a un auto de altísima gama, un auto hermoso, que a cualquiera le gustaría pasear por esta rambla divina que podemos ver desde los estudios de Radio Camacuá. Entonces, eso se difundió. ¿Pero qué pasó? No se contextualizó correctamente.
Uh-huh.
Entonces, acá vamos a volver a pasar, por ejemplo, a otro tipo de desinformación, uh-huh. Que también es contenido manipulado, pero... En este caso hay una falsa conexión también, ¿no? O sea, tendría un falso contexto. Sí. Porque Haddad se bajó o se subió a ese auto porque era el prefecto de Sao Paulo o de Río. No me acuerdo. Vamos a chequear. Entonces, él, en su carácter de prefecto, se subió a ese auto porque era una exposición de autos.
Ajá.
¿Ah? No quiere decir que ese auto fuera de él. Bueno, y como Haddad, candidato del PT, de verdad, una coalición de izquierdas y de progresistas de Brasil, ¿ves? Justamente para los partidarios de Bolsonaro demostraba, no, mirá este tan de izquierda y se sube a una Ferrari. Y no, era otra cosa, pero como se manipuló y se modificó y se quitó de contexto, también te confirmó prejuicios. Bien, y por eso.
Hay un punto que es entonces de la calidad del material que se difunde, de esta foto, de este video, que puede estar adulterado. O puede no estar adulterado y tener un pie de foto o tener un texto que descontextualiza esa información, ese material.
Y algo que pasa bastante, por ejemplo, es algo que nosotros chequeamos hace un tiempo y algún día podríamos volver a hacerlo porque estuvo bastante bueno. Por ejemplo, foto de un tifón en una rambla. Era una rambla no portuaria, pero más o menos, como que había un pequeño dique o algo. Era muy parecido, si vos lo veías a grandes rasgos, a la rambla Punta del Este. Entonces la noticia, que era un sitio confiable, decía tifón en Punta del Este. Lo habían compartido en Twitter y la gente estaba empezando a decir, pero ¿cómo? ¿Qué? Yo veraneo allá, tengo que ir a ver si mi casa está bien, esto y lo otro. El tifón era un tifón que se llamaba Chevy, que había sido en Japón, que sí había matado una cantidad inmensa de personas, lamentablemente, que había sucedido hacía muchos meses atrás. Y ahí implementamos una de las herramientas que generalmente usamos, que es la búsqueda inversa. Copiar la foto, pegarla en el buscador de Google e ir y buscar, rastrear la raíz, el original de esa foto, que era evidentemente un diario japonés, ¿tá? Y que decía la real historia. ¿Ahí qué se hizo? Se descontextualizó. El tifón existió, la foto era esa, era la foto del tifón, pero no era en Punta del Este, era en Japón.
Claro.
Sin embargo, ¿qué hizo? Llevó al pánico. Y desinformó sobre lo mismo.
Aparte, es como te digo, o sea, tú uno a veces no tiene la posibilidad de ir a chequear algo al lugar de origen.
Claro.
Eso también es muy importante, porque muchas veces, justamente al hacer búsqueda inversa, que es algo que lo podemos hacer todos en Google, muchachos. Está en Google. Está Google, búsqueda de imágenes, la cargas la imagen y te la hace la búsqueda. Y podés filtrar por fecha, por año, por todo.
Exacto. De hecho, lo que haces en vez de buscar una imagen para descargarla, haces al revés. Copias la imagen y haces clic derecho en el buscador, que es como esa cosa finita y larga, ¿está? Y eso es fuerte. Y ahí pones copiar imagen y te lleva a el inicio de todas esas imágenes con la posibilidad de rastrearla.
Exacto. De buscar la más antigua, la primera vez que se subió esa foto, ¿dónde fue?
Y a veces ni tanto, porque te vas a dar cuenta de que vas a tener una foto que dice, ay, no sé quién iba paseando por tal lugar. Y de repente de Uruguay, cuando haces la búsqueda inversa de la foto, te sale el New York Times hace 7 años. Y ahí ya te diste cuenta que no es.
O te salen 800 resultados. Y digo, bueno, no va.
Diferentes.
Tal cual, y en varios idiomas, incluso en varias caligrafías diferentes.
A lo que cuesta hacer en WhatsApp, esto que decían hoy, no se puede rastrear el origen de ese mensaje o de esa información.
Exacto. Por eso, si podemos dar alguna especie de consejo, es no compartan todo lo que les llega a WhatsApp.
Sí, exacto.
Por favor.
Sobre todo en un momento en el que estamos tan sobrecomunicados y es súper fácil o bastante fácil chequear o generar o acceder a una persona que pueda chequear la veracidad de lo que llega.
Exactamente. Y chequeé, Fernando Haddad fue prefecto de Sao Paulo. Estuve bien lo primero que dije. Bien, la duda me llevó
al error.
Está bien, pero antes de que pases a los dos ejemplos que íbamos a traer hoy, que los vas a contar vos y que están buenísimos, me gustaría también que contáramos un poco por qué nosotros somos anti-fake news.
Qué importante. Nosotros somos de la escuela Ana Laura Pérez para periodistas chequeadores. Y bueno, justamente nosotros estamos en contra de que se utilice el término fake news, que es un término que ya está ganando, la verdad. Vamos
y
a reconocerlo.
Es que, bueno, todo suena mejor en inglés que en español.
¿Vos por qué?
Porque sí.
¿Why?
Porque sí.
¿Verdad? En todo, ¿verdad? Todo. Y bueno, antes era en francés, ¿viste? Antes garage. Sí. Garage, para estacionamiento. Bueno, ahora todo es el idioma en inglés. Pero quedó con el tema de las fake news.
Y no está bien decirlo, de hecho, porque cuando hablamos de fake news, o cuando hablamos de noticias falsas, estamos dando entidad de noticia a algo que realmente no lo es. Y cuando hablamos de desinformación, hablamos justamente de eso, de cambiar, omitir o manipular información, generalmente con una intención de por medio. Entonces, realmente, hablar de noticias falsas es incluso hasta desestimar a todos los periodistas. Y porque toda noticia En realidad, como decíamos, ¿no? Tiene una raíz, tiene una búsqueda, tiene una investigación para llegar a ser lo que luego nosotros leemos en un diario, en un portal, o escuchamos en una radio o miramos en la televisión. Y una fake news o una noticia falsa no es lo mismo.
Por eso no le vamos a decir ni noticia falsa, ni fake news, exacto, ni en ningún idioma.
Nunca. ¿Vos qué opinás?
Vamos a hablar de información.
¿Qué opinás del concepto de fake news vos, Irene?
Yo me gusta mucho cuando lo usa Trump.
Sí, ¿no?
Te quiero decir, me emociona. Me emociona escuchar a Trump.
Genera algunas burbujitas en el alma, ¿no?
Me genera... Yo creo que en un punto se va a hablar tanto y se va a jugar tanto con ese término que no va a significar nada y se va a volver a utilizar para lo que tendría que haber sido utilizado. Creo que además es interesante este punto sobre el periodismo, ¿no? Muchas sí. veces creemos que estamos consumiendo productos periodísticos cuando en realidad estamos viendo a gente que comparte cosas.
Exacto.
Y ahí hay como toda una confusión que creo que es una discusión aparte, que el propio periodismo contribuyó sí. a generar todo esto del periodismo ciudadano. Cada vez sí. que invitamos a un transeúnte a mandar una foto de algo que le está pasando, de algo que está sucediendo, de que alguien chocó en la puerta de su casa o lo que fuera. Bueno, ahí estamos un poco confundiendo a la gente con respecto a lo que significa hacer periodismo y hacer noticias, en definitiva.
Sí. Y ahí está bueno también decir que nadie chequea nada como base, como, no sé, ética. No es chequeador. O sea, nosotros no chequeamos medios, nosotros no chequeamos a colegas, no andamos persiguiendo el error en el otro.
Exacto.
Podés tú seguirlo comentando.
Sí, por supuesto. Porque, bueno, ya hay bastante desinformación con lo que comparte, como decís vos. Bueno, gente que se ha tomado como la capacidad de compartir información. Porque, bueno, justamente hay mucha gente que tiene muchos seguidores en redes sociales y que ya, pues, poco menos se piensa acreedor al Pulitzer. O sea, yo no me voy a meter en las cuestiones personales de cada uno. Pero es así, mucha gente, claro, que como que se sube al tren y empieza a compartir información y se queda sin generar información. Entonces te comparte algo que le parece. Entonces nosotros vamos a empezar. Ahora sí, vamos al contenido chequeado de esta primera columna acá en Radio Camacuá, en La Trama. Ustedes vieron qué pasó hace poquito, las elecciones municipales de Montevideo, departamentales y municipales de Montevideo. La intendenta electa es
Carolina Cose.
Carolina Cose, exactamente. Ustedes vieron que también se compartieron fotos de Carolina Cose reunida con Tabaré Vázquez, expresidente de la República dos veces y primer intendente Frente Amplista de Montevideo. Entonces se ven unas fotos muy lindas de Carolina Cose acercándose a Tabaré y se ven unos zapatos. El del tuit lo tengo acá, no lo vamos a compartir porque no nos interesa justamente difundir esos contenidos, pero sí decir que hay un tuit que tiene cerca de, hasta donde estuve viendo, no se movió mucho hace varios días, tiene como 800 reacciones.
Que igual es bastante.
Es muchísimo, tiene más de 300, como 370 me gusta, más de 200 tuits citados y más de 100 solamente retuiteados. Entonces ese tuit muestra fotos de Carolina Cose y se la ve con unos zapatos que tiene una suela roja.
Es que Carolina es muy coqueta.
Es
viste que Carolina se atiende igual que Laurita con Lina Pachela.
Está chequeado.
Y
eso
está chequeado y a ella le gusta.
Y está perfecto. Bueno, son dos mujeres profesionales. Y ya que trajiste a también la candidata del Partido Independiente, de la coalición, Laura Raffo, son dos mujeres muy elegantes, mujeres profesionales, que si se quieren poner los zapatos que más les guste y se los pueden comprar con su trabajo, me parece perfecto. Acá no vine a opinar, pero lo voy a decir igual. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasó? Se viralizó ese tweet, está la foto de Caroco acercándose a Tabaré. Bueno, ya son de la familia. Y vemos la suela del zapato, pato rojo, y una persona a la que comparte dice, bueno, voy a citar, voy a leer.
Hay gente que se está fijando los zapatos que llevan las candidatas, las políticas. Sí.
Estamos
las
a segundos de ser Jorge Real.
No, dos materias nos faltan, ¿eh? ¿Para ser intruso?
Necesito saber qué zapatos tiene esa señora para poder...
Porque necesito confirmar mi prejuicio de que no podés exacto. ser comunista y usar zapatos caros.
Claro, no, porque, viste, los comunistas no mandaron...
Mujer en política.
Ah, claro. Eso menos.
Bueno, pero por favor, ¿a quién se le puede haber ocurrido que las mujeres hagamos algo?
Claro, no, y aparte, ¿quién se le ocurre que los comunistas hayan puesto satélites en órbita?
Claro.
No, si pusieron satélites en órbita, los zapatos no pueden tener zapatos elegantes. Los zapatitos de Cose, dice el tuit, son de acá a la vuelta, ¿no? Liquidación de Toto, jajajajaja. No sé qué gracioso le ve, pero bueno. No, son Louis Vuitton, muy pueblo, dice acá esta persona.
Que es una marca de zapatos.
Claro.
Es una marca de zapatos, sí. Cara,
claro,
exclusiva.
Claro, pero hay que separar. Una cosa es Louis Vuitton, ay, mira el francés que está, y otra es Louis Vuitton. Louis Vuitton es una marca de, creo que es de carteras. Más que
es
nada.
La famosa marca de carteras, mochilas. Tienen claro. ropa, pero son las famosas carteras y valijas que tienen una L y una V corta e incrustada, que son de un cuero espectacular. Se les llama las valijas o carteras más caras del mundo.
¿Vos tenés, Belén?
Yo no tengo Louis Vuitton.
¿Querés?
Me encantaría.
Está, después arreglamos. Lo importante es que en ese tweet se comparten las dos fotos de Carolina Cosé. Y se comparte una búsqueda en Google de zapatos negros con la suela que se vea roja. ¿Dónde está la conexión entre que los zapatos que tiene Carolina Cosé con suela roja son los mismos que puede fabricar Louboutin? Uh-huh. ¿Dónde? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que mucha gente, como tiene un prejuicio acerca de lo que puede o no puede usar una mujer en política... Ay, como lo ve, como que lo ve mal, es lo que decía Belén.
Exacto.
Que comunista, ¿cómo comunista con plata?
Alimenta el prejuicio y en vez de ir a la fuente, en vez de ir a la base, o de preguntarle a ella, no sé, o de no sé, inclusive tratar de meter una lupa en la foto para ver si logra encontrar.
La pipa de Nike, la marca, no sé.
No, no se ve nada,
o sea,
no.
Son zapatos que por el color, por el modelo.
Exacto.
Perfectamente pueden ser
Louboutin o lo puede haber fabricado
Hering y...
Exacto, lo puede haber fabricado un amigo de la familia, Danilo, que es un excelente artesano del calzado, que Danilo te hace unos zapatos así.
Inspirado en esa marca,
por supuesto. Bueno, como bueno, yo tuve una vez un conjuntito azul.
¿Quién no tuvo Henry?
¿Quién no tuvo
unos buenos Ray-Ban?
¡Qué lindo! Sí, ¿quién no se tomó un McPoy? ¿Verdad? Pero yo me acuerdo, yo tuve un conjuntito que era azul con tres tiras. Pero no era ni ahí de la marca alemana las tres tiras. Pero bueno, claro. Las tenía igual. Pero entonces en este caso, mucha gente, como ya tiene un prejuicio sobre la señora intendenta electa, decidió conectar una suela de zapato y una forma de zapato con zapatos carísimos.
Uh-huh, exactamente.
¿Y qué pasó? ¿Qué hizo después Carolina Cosé? La vamos a escuchar.
Entonces cuando subías la escalinata se vio que estabas con un zapato taco alto con un... que tiene un rojo abajo.
Precioso.
Sí, pero alguien lo googleó y dice que es Louis Vuitton.
No, en absolutamente no. Son de Marimadá, que queda atrás del mercado agrícola, que se los recomiendo porque es excelente.
¿Nos pondrá pauta Marimadá?
Ojalá. Marimadá tiene unos zapatos pero impresionantes. Fui con unas amigas, estaban de liquidación y me costaron... 2.200 pesos.
¿No 800 euros?
No. A mí me gustan los zapatos y me compro los zapatos en las liquidaciones.
Bueno, liquidación entonces.
Liquidación, 2.200 pesos. ¿Quién no se ha comprado unos buenos zapatos de 2 palos 200? Porque saben que les van a rendir.
Y encima para gente de Twitter se parecen a un Louboutin. O sea, es win-win.
Es un win-win,
aparte el chivo que pasa, a mí me encanta. A mí me emociona. Porque encima fomenta el trabajo uruguayo.
Sí, sí. Si que te parece, vamos al segundo ejemplo.
Sí, porque estamos...
No, yo le hubiera preguntado a, por ejemplo, Laura Raffo, ya que iba en la misma peluquería, claro. Si no había comprado también zapatos ahí de pronto, capaz que justo resultaba que todas las políticas uruguayas estaban comprando en el mismo lugar.
Y de hecho, así como, por ejemplo, hay una cantidad de gente que confirmando los prejuicios o alimentando el prejuicio, te dicen que Loli... La primera dama es tremenda cheta y esto y lo otro, aquello, también hay gente, por ejemplo, que dice, ay sí, Loli contrató una diseñadora de salto para que le haga el placar durante sus 5 años de primera dama, más allá que es una investidura que formalmente no existe en Uruguay.
Eso te iba a decir, perdón.
Y nadie dice nada porque es Loli, porque es cheta, porque tiene plata, no lo hicieron con María Auxiliadora, mucho menos con Lucía.
Claro.
Sin embargo, a Loli... se la denigra y también se le hace burla porque es jardinera. Ay, pero como sos cheta, seguro hace jardines en no sé dónde. Y eso tampoco está bien, porque no sabes en dónde hizo todos los jardines Loli y no sabes si Loli no se mató estudiando para hacer esos jardines. Entonces, en todos los puntos, la desinformación también está...
Se junta con la misoginia.
Claro,
para hacer un combo precioso.
Compa, que aparte la gente lo compra muchísimo. Si entras a Twitter lo podés ver.
Bien, ¿y cómo entonces podrían calificar y encuadrar, por ejemplo, este tipo de desinformación que generó que mucha gente lo compartiera y que incluso se indignara quizás genuinamente, más allá de que pudiéramos, capaz que en primera instancia, aunque esto por ahí no resista un análisis muy largo, porque en definitiva estás cuestionando los zapatos que lleva una mujer. Nunca te vi cuestionar los zapatos de ningún varón político, que no es el objeto de esta columna, pero sí cómo podríamos catalogar y cómo podríamos prevenir también este tipo de desinformación.
¿Cómo lo harías vos? Yo ya tengo el mío.
¿Vos tenés el tuyo?
Sí.
Bien. Primero, para combatir, primero establecer, como te digo, a mí me gusta fomentar el pensamiento crítico. Desde este espacio, desde Nadie Chequea Nada, desde esta columna, queremos fomentar eso. Me parece más importante, a mí vos ahora vas a decir para vos qué, qué tipo de mala información y desinformación es. A mí me parece que no está bien hacer una suposición en base a estos zapatos se parecen a otros. Porque no hay ningún tipo de conexión. Es bastante inchequeable hasta que le preguntás a la persona. Y a la persona implicada en eso. Para vos, Belén.
Para mí es conexión falsa.
Algo de eso hay, sí.
Para mí es conexión falsa. Sí, la conexión falsa es cuando el titular, imagen o leyenda no confirma el contenido.
Sí. Los zapatos estaban.
Los zapatos estaban, pero de ahí a que vos busques zapatos, Louis Vuitton, suela negra con no sé cuánto, rojo, y te salga todo eso, sí, genial. Está. ¿Y la base? ¿Y la fuente? Y la, Carolina diciendo
la base
eso,
no está.
Eso no está.
La base no está.
Entonces, bueno, yo voy... Creo que tiene un poco de todo, pero si yo tuviera que elegir uno, iría porque es una conexión falsa.
Bien. Sí, me gustó. Tiene algo de manipulación también. Si bien no está tocada la foto digitalmente, sí, o sea, es un corte particular de algo y se le añade una información que tampoco se desprende de ahí. Bueno, continuamos con el segundo caso que trajimos hoy. Tenemos un audio que lo vamos a escuchar. A ver si reconocen la voz.
Sigue siendo obligatorio. Me parece una cosa totalmente estúpida, pero bueno. Se lo digo a usted antes, fuera de cámara. Arrancamos. Porque la verdad que no se entiende. Perdón. Perdón.
Acabamos de escuchar la voz del director técnico del Club Atlético River Plate de Buenos Aires, Marcelo Gallardo. Qué bueno, ¿qué dijo? ¿Qué escuchamos?
Fuerte, polémico lo que dijo.
¿Por qué polémico?
Porque le pareció una estupidez usar el tapabocas.
Y además lo dijo en una conferencia de prensa.
Claro.
¡Qué fuerte!
Sí, ¿no? Parece fuerte. Pero ¿sabes qué pasa?
Totalmente estupefacta.
¿Viste? Pero ¿sabes qué pasa? Nos falta información, Irene. Nos falta información.
Pero para mí está clarísimo. Yo ya estoy convencida.
Yo ya estoy quemada.
Vos ya estás enojada.
Yo ya quiero salir a romper todo.
Yo creo que...
Vos sos chequeadora como
yo.
Perdón.
Dame la derecha en una.
Seguro que además salió a defender a Macri. Porque viste que ahora en Argentina...
No, pero Macri es de Boca, viste que Argentina está todo polarizado, ¿no?
Mirá, podría afirmar ese extremo, porque si es así, o sea, o estás con Alberto combatiendo el COVID o estás con Macri.
Tal cual, y Macri que estuvo en París también, ¿no? Qué lindo irse para Europa con COVID.
Y en las marchas anticuarentena.
También. Pero ¿qué pasó? Lo que te iba a decir, acá nos está faltando información. Porque bueno, todos somos conscientes de la pandemia de coronavirus, se refiere al uso del tapaboca. En este extracto que escuchamos... A primera escucha, nos indigna un poquito. Como un tipo que, quieras o no, es el técnico de un cuadro de fútbol, puede gustarte o no el fútbol, pero el tipo, la gente lo escucha, la gente le interesa. Hasta la persona menos informada del mundo le interesa para saber.
Siempre, es un referente.
Es un referente, exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Acá se habla, esto, si vos buscás Gallardo Barbijo, vas a encontrar 400 noticias de todos los portales argentinos, hasta de medios que no sabías que existían, hablando de...
Mirá lo que dijo.
Mirá lo que dijo, escuchá el video. Pero ¿qué pasa? En alguno de esos contenidos está el video de la conferencia de prensa. La Conmebol estableció un protocolo, que uno googleando poniendo Conmebol, protocolo, conferencia de prensa, ni siquiera COVID. Poné protocolo, conferencia de prensa, y te aparece un PDF de 62 páginas que lo descargué para esta columna, porque acá se trabaja. Lo descargué, y utilizando la herramienta de búsqueda con la lupa, ¿vieron? Sí. Tampoco hay que leerse las 62 páginas porque...
Control F.
Exacto. Bien. Yo lo uso del celu, pero la computadora es control F. Así me gusta. Sí me gusta, porque acá tenemos que abarcar todas las tecnologías y todos los canales. Bueno, ¿pero qué pasó? Buscando en el protocolo, encontramos... Y voy acá, voy a tratar
vamos
de citar.
A citar el protocolo.
¿Vamos a citar el protocolo?
¿Qué nivel?
¿Tenés tiempo para 62 páginas?
No, pero mira, en la página 30 se habla que el área del trabajo de prensa y la zona mixta no estarán disponibles. Solo se llevará a cabo una conferencia de prensa virtual.
Como la que va a hacer hoy Oscar Washington Tavares.
También.
Va a hacer una conferencia de prensa virtual donde le mandan los mensajes, donde le mandan las preguntas por mensaje.
A eso iba. Los periodistas mandarán las preguntas por WhatsApp y una sola persona es quien va a hacer las preguntas. Entonces... Continuando con eso, se habla de que siempre está a confirmarse la actividad. No necesariamente siempre va a haber una conferencia. Pero ¿qué pasa? En los videos que te decía que aparecen en alguna de esas noticias, se ve como es un lugar totalmente aislado, que tiene toda la publicidad atrás, tiene micrófono, tiene una marca de agua de agua que hidrata, básicamente esa. Bueno, ¿verdad? ¿Cómo es que se les dice? Bebida isotónica. Me gusta mucho el concepto de bebida isotónica. Y ahí se puede ver cómo entra una persona, que es un jugador del plantel, elegido, y habla. Cuando termina esa conferencia de prensa, que las preguntas las hace una persona que ni siquiera está ahí,
bien,
el jugador se retira, sale, entra una persona, desinfecta el micrófono, desinfecta la silla, desinfecta toda la zona, sí, en la cual estuvo el jugador, luego sale esa persona y ahí entra Gallardo.
Bien.
Entonces, la queja de Gallardo es, ¿por qué usar el barbijo en un lugar donde estoy solo? El protocolo de la Conmebol indica que el lugar donde es la conferencia de prensa es un lugar aislado y se ve cómo se desinfecta, está el video.
Y no solo eso, sino que además, o sea, el tipo lo que hace es decir, o sea, que es al santo botón esto porque hasta no se me escucha bien.
¡Claro!
Claro. O sea que Marcelo Gallardo no estaba, digamos, en desacuerdo con usar el barbijo.
Exacto.
En la vida.
No, exacto.
Con prevenir el COVID.
Exacto.
No estaba llamando a tomar hidroxina. Sino que simplemente estaba criticando un aspecto del protocolo en una conferencia de prensa en la que entendía que las medidas de prevención eran excesivas y contraproducentes para el objetivo que se quería lograr.
Correcto. Siendo un lugar aislado, siendo que, bueno, Gallardo dio negativo porque bueno, se lo testeó. Eso. Pero ¿qué pasa? Ese recorte que Gallardo dice eso, bueno, lo dice en realidad off the record, pero seguramente Gallardo no tenía conocimiento de los detalles del protocolo. Hay algunos que dicen que lo dijo a propósito, como para que quede, pero bueno, eso no lo podemos chequear y tampoco nos interesa, eso queda en la interpretación de cada uno. Podríamos preguntarle a Gallardo.
Sí, 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 sin lugar a
dudas. Si queremos, no lo vamos a hacer ahora porque no tenemos tiempo, pero lo importante es eso, no quedarnos con lo primero que se nos viene a la mente, buscar un poquito. ¿Saben cuándo me llevó a producir esta parte? 10 minutos. Tranquilo, mientras me cocinaba algo, había llegado con hambre el otro día.
Sí.
Lo produjimos en 10 minutos. Es leer, es buscar, no quedarse con lo primero y sobre todo no viralizarlo. Uno puede tener una opinión que diga, estoy en contra de lo que dice Gallardo y quedarse en esa. Puede buscar información, pero lo importante es no compartirlo porque estaba sesgado, faltaba contexto.
Exacto.
Bien. Belén, Albano, les agradecemos un montón estos minutos.
Muchas gracias.
Esta primera columna introductoria para hablar de desinformación, porque nadie chequea nada, y los esperamos dentro de unos días.
Muchas gracias.
Gracias.
Escucha nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.